Pasan 8 minutos de las 6:30 de la tarde y nosotros nos vamos a la zona del embalse de Urrunaga o embalse de Santa Engracia, también más será el nombre oficial. Lo que pasa es que, bueno, al final hemos derivado, ¿no?, a uno de Urrunaga y el vecino, pues el de Ullibarri Gamboa. Pero el nombre oficial es Santa Engracia también. Ahora nos echan la bronca a los de la zona, pero bueno, es así. Pero queremos saber un poco cuál es el patrimonio de esa época, un patrimonio medieval importante, porque hay una excursión planeada por nuestros compañeros de Álava Medieval, en el que nos van a llevar a visitar el Osu, el concejo del Osu, Villarreal, Legutio, o Villerle, como se dice en euskera de la zona, y también al propio Urrunaga. Y me faltaba a mí aquí Nafarrate, Ander.
Sí, se hablará seguramente de ello en la excursión, porque indudablemente, bueno, va a estar marcada la explicación un poco por lo que sufrieron todos estos concejos la guerra. Entonces, en el caso de Nafarrate también, que están ahí los restos y que hay interesantes fotografías de las que ya dimos cuenta cuando sacamos a relucir este fondo, ¿no?, de Baraíbar y Elorza, que habían estado por allí. Pues bueno, seguramente habrá ocasión también de mencionar qué sucedió en el caso de la iglesia en particular de allí.
Esta es una excursión que la planificáis para el 21 y 22 de marzo.
21 y 22 de marzo.
Queda todavía tiempo.
Sábado y domingo, están abiertas las inscripciones. Queda tiempo, pero realmente, si algún oyente está interesado, que nos llame mañana mismo, cuanto antes, para que le podamos poner en la lista, porque diría que el sábado está casi lleno y el domingo todavía hay espacio.
Bueno, vamos a echar la caña al pantano para que la gente se pique un poco y vaya a esta excursión, ¿no?, y se anime. Pero claro, en aquellos tiempos en los que estamos hablando, y nos vamos a centrar ahora, por ejemplo, en Legutio, en Villarreal de Álava entonces, no existía el pantano, evidentemente.
Claro, no. Son zonas que han sufrido por diversas razones. Realmente hay mucha pérdida patrimonial en toda esta zona. Y bueno, en el caso concreto de Villarreal de Álava, ¿no?, lo que más devastó indudablemente la población fue la Guerra Civil. Y es en donde vamos a centrar buena parte de la explicación, porque la iglesia de San Blas, que de origen es románica y de la que realmente, pues bueno, tenemos fotografías que nos dan un poco cuenta, ¿no?, de cómo era su fábrica y de la historia que había ido acumulando, se podría decir que se perdió íntegramente durante la contienda.
Sí, las imágenes que hay de lo que era el nodo, entonces los documentales sonoros de entonces, se ven imágenes previas y luego el post de la guerra, ¿no?
Sí, ahí en el invierno del 36 se vivió pues bueno, una de las ofensivas más importantes, ¿no?, de todo ese momento tan convulso que se estaba dando por toda esta zona del norte. Se podría decir que la ofensiva de Villarreal o ese intento de asedio a Villarreal, que era, vamos a decir, el primer punto para después llegar hasta la capital, hasta Vitoria.
Hasta Vitoria, de ahí a Miranda también, ¿no?
Sí,
la planificación
pues
era esa.
Fue la batalla más reseñable, en la que se pusieron además un número mayor de combatientes a disposición. Y bueno, fue importante para ambos bandos. Realmente fue la primera vez que el ejército vasco, ¿no?, del gobierno vasco autónomo,
Euskadi, que era entonces.
Se organizó con un contingente de en torno a 2.900 personas. Era una cifra mucho mayor, en principio, de los que estaban atrincherados, por decirlo de algún modo, en Legutio, que eran en torno a 600, 700 hombres, pero la cosa se enquistó y sobre todo quedó claro, ¿no?, en ese intento de tomar Legutio, que el tener un ejército numeroso pero poco formado o con una experiencia muy breve, porque se habían agrupado en agosto, ¿no?, y ya estaban para el 30 de noviembre combatiendo, pues no era suficiente. Y esa inexperiencia pues jugó una mala pasada, ¿no?, al ejército vasco, que realmente, según iban pasando las semanas, se quedó prácticamente atascado, no lograba tomar la localidad y eso dio como resultado pues un altísimo número de fallecidos.
Luego coincidió la época que era invierno, fue un invierno bastante duro en esa época, noviembre y diciembre, fue malas fechas.
Sí, duró del 30 de noviembre al día de Navidad. El 24 se acaba y bueno, efectivamente se cuenta, ¿no?, que hacía un frío importante y que aunque los primeros 2-3 días sí que se avanzó hasta romper prácticamente el cerco, ¿no?, de Villarreal, luego la cosa se estanca y hay sucesivos ataques, sucesivos intentos tanto de artillería como de bombardeos que van minando pues sobre todo las estructuras del pueblo, que es lo que también trataremos de explicar. Una villa medieval, iremos dando cuenta un poco también de ese perímetro que se ha perdido porque no hay ni muralla ni nada.
Claro, nos queda esa entrada que no sé yo si es tan real o no es tan real.
Bueno, hay también alguna reconstrucción, creo, en tiempos de Tercera Guerra Carlista. Es que sufrieron sucesivos.
Ya venía bastante tocada.
Es una zona que a nivel bélico, pues, fronterizo, ¿no? Es importante.
Así que
va a ser todo más imaginativo y tiraremos de fotografías, de grabados.
De ahí a Vizcaya se va rápido y a Guipúzcoa también.
Eso es.
Punto estratégico en aquellos tiempos. Sí. Hoy en día, pues bueno, también. ¿Qué tiene la iglesia de Legutio? Bueno, no hemos hablado que, claro, en ese momento de la batalla de Villarreal también se vieron muy afectadas, por ejemplo, Nafarrate, el concejo de Estafe, hay muchos concejos de alrededor que también están muy afectados.
Todos,
¿no?,
esos pueblos de la zona sufren, incluso, bueno, la semana que viene quizás tendremos ocasión de hablar de las dos otras iglesias que vamos a estar visitando en esta excursión.
No, porque
que,
igual
que
alguno
también
dice que no habláis de los otros, y digo, no, nos vamos a centrar en Legutio hoy.
En el caso de Villarreal, claro, desde la propia torre de la iglesia había ahí una metralleta funcionando, era el punto más alto desde el que tener controladas un poco todas las zonas de alrededor del municipio, y la iglesia sufrió sobremanera. Hay fotografías, como decías, que se encuentran fácilmente en internet, en las que vemos pues que las cubiertas quedaron completamente maltrechas y que algunos de los muros y de los refuerzos y contrafuertes pues también se vinieron abajo, ¿no? Ese mismo año, ya terminada la ofensiva, hubo un informe por parte del arquitecto de la Diputación que dio como resultado pues el determinar que realmente la iglesia difícilmente iba a poder ser salvada. Y poco a poco, lo curioso es que, como esa batalla o ese intento de toma de Villarreal se había convertido en una especie de emblema, ¿no?, para el ejército franquista, también lo fue su iglesia. Esa iglesia derruida, esa iglesia en ruinas, se convierte en un símbolo que hay que reconstruir y hay que aportar para ello. Entonces, en prensa local, en El Pensamiento a la vez, en distintos periódicos vitorianos, de ámbito carlista también, se empieza pues a hacer una especie de suscripción popular para que, por favor, se aporte a la causa. Y leemos textos pues como el siguiente: Villarreal con su ruina salvó a Álava de los horrores de la guerra, acuérdate de lo que supuso y agradecido ayúdale a reconstruir su iglesia, ¿no? Había este tipo de noticias en prensa, siempre se hacía esa comparativa, gracias a cómo aguantaron los vecinos de Villarreal, Vitoria no perdió sus iglesias, se decía, ¿no? Así que ahora reconstruyamos aquella.
Yo sí me acuerdo de haber entrevistado a... Hoy en día ya muchos, no, ya están, casi sí están muertos todos, pero eran niños entonces, y de decir que, bueno, se les adelantó la adolescencia y la madurez.
Bueno,
pero el recuerdo que tienes bonito puede andar entre, claro, cuando eres un niño, la visión es distinta, ¿no? Entre armas que vienen ahora de un país, luego otro del país, y claro, eres un niño de un pueblo... En aquellos tipos pequeñitos, pues la visión es totalmente distinta.
Claro, hombre.
Que lo peor vino después por el hambre.
Pero que allí se viviría este momento concreto de una forma excepcional, sin duda. Hay que decir también que hubo muchísimos muertos por parte de ambos bandos, sobre todo del ejército vasco, que perdió a más de 1.000 hombres. Población civil no se vio especialmente afectada, habían sido todos ellos trasladados con anterioridad porque se preveía, ¿no?, el ataque, y fue más bien el patrimonio y la estructura del pueblo lo que se dañó. Sobre la iglesia...
¿Qué tiene la iglesia? No sé, los retablos, ¿cómo quedarían?
Ahí hay una de las polémicas más interesantes, y últimos estudios que ha habido al respecto pues no han dado aún con la clave y no sé si se podrá. Se sabía que en la iglesia de Villarreal, y hay fotografías de 1919, se ve una boda en particular, que están subiendo al altar los esposos, y ahí hay un retablo churrigueresco bastante bueno, la verdad, de muy buena calidad, que claro, se ha perdido, ha desaparecido.
Sí.
¿Qué pasa con ese retablo? Según los informes de quienes efectuaron un poco, pues como os decía, ese peritaje de cómo había quedado la iglesia, dicen que lo han visto muy cascado y que se ha perdido el retablo. Claro, pero en las fotos de esa iglesia en ruinas ya no está la pieza mueble, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que casi todo el mundo piensa que ese retablo fue trasladado con anterioridad, al igual que los vecinos del pueblo, a Vitoria. Lo habrían traído aquí, no sé si desmontado o de qué manera, y debía estar en el seminario. Se especula con que era una pieza de cierto valor artístico, que habría sido mal vendida de aquella manera, seguramente pues también para sufragar a saber qué, y que por tanto se perdió de la forma más absurda. Podría haber retornado décadas después, cuando la iglesia se restaura, pero no retorna porque realmente ha desaparecido. Y ha desaparecido sin dejar un rastro muy evidente. ¿Qué nos encontramos, por tanto? Otro retablo churrigueresco que no es original de Villarreal, sino que viene de Sojo.
De la cuadrilla de Ayala.
Sí, se tomó un retablo, bueno, que en estética y en cuanto al periodo es semejante, de una calidad artística inferior, y ha quedado eso, ¿no? Ese momento un poco misterioso de a dónde fue a parar ese retablo, que todos pensamos que fue evacuado con anterioridad, aunque los informes franquistas dan a entender que estuviera todavía ahí durante el momento del bombardeo.
Vale. Y a saber, el de Soho, ¿cómo lo conlleva?
Sí.
Porque, claro, Soho es la zona roja en la terminología.
Sí, claro. ¿No? No, a saber, no. De hecho, se dice que fue requisado en Soho.
Por eso te digo. Me imagino, vamos.
Entonces, me imagino que tomaron de aquí para completar y dejar en buen estado esta iglesia que se había convertido en símbolo.
Uh-huh. Claro, que eso sería muy habitual, ¿no? Me imagino.
Sí, realmente, pues bueno, castigas a unos, ¿no? Que uh-huh. probablemente no han merecido realmente ningún apoyo, yeah. y primas aquí lo importante.
Luego me has mandado un enlace uh-huh. muy curioso de unas imágenes que sí. eso es muy habitual en los campanarios. En periodos históricos, ¿no? En cada periodo histórico aparecían sí. unos grafitis de la época, por decirlo.
Te he mandado efectivamente unas imágenes que se conservan en un libro muy curioso que habla del informe sobre la situación de las provincias vascongadas bajo el dominio rojo separatista. Uh-huh. Es un libro que tiene fotografía y texto, y las fotografías son todos esos lugares emblemáticos de patrimonio, tanto en Guipúzcoa, Vizcaya como en Álava, que sufrieron la guerra. Y en sí. este caso, pues siempre se señalan, ¿no?, al bando rojo uh-huh. como el causante de los estragos. Para Álava, tan solo hay esta muestra, que son unos dibujitos hechos en las paredes de lo que eran en aquel entonces la ermita de Santa Engracia, también en Villarreal, también en Legutio, una ermita que ya no tiene culto ni uso religioso. Eso es, eso es. Y que está hoy día, pues bueno, a modo de ya una especie de chabolo utilizado para otros fines, ¿eh? Son curiosos porque son unos dibujitos en la pared, como dices tú, pues casi unos grafitis bien sencillos, uh-huh. pues de andaluces, ¿no? Como de sevillanas,
de toreros.
De chulapos, de sí, toreros. Sí. Se cuenta que durante ese diciembre ya del 36, cuando está pues la ofensiva de Villarreal estancada, uh-huh. se oían en esa ermita de Santa Engracia, donde se habían ubicado las tropas, ¿no? Bueno, que apoyaban a este ejército vasco y que debían ser asturianos, se oían a las noches momentos de jolgorio y de festejo. Uh-huh. Claro, ya aquello no daba más, la batalla no servía para nada, realmente sí. esa ofensiva no tenía demasiado futuro, y seguramente se estaban entreteniendo a su modo, dejando incluso estos dibujitos en las paredes. Claro, en la publicación donde yo lo he sacado, que es una publicación franquista, les parece absolutamente ofensivo que se dibujasen semejantes monigotes en un templo, y lo dan pues como un ejemplo terrible, ¿no?, de esa inquina y de esos ataques contra las iglesias por parte del ejército republicano. Pero me ha parecido una curiosidad también traerlo a colación.
Bueno, sí suele ser habitual que cuando han sido frentes de guerra las carlistas o las anteriores uh-huh. batallas, siempre, o las napoleónicas, ¿no?, hay ese tipo de inscripciones como aquí estuve yo, ¿no?
Sí, en la Puebla, creo que igual cuando vinimos, ¿no? También, en el hospital hay una muy simpática, y como decías tú, en los campanarios también, muchísimas firmas. Y
de normal hay firmas también sí. de algunos vecinos que han subido, ¿no? Pero,
o campaneros.
Claro, campaneros también, pero sí hay también de esas cosas de la época de la guerra en función de... Sí. Claro, esta ermita de Santa Gracia no queda nada, dices.
La estructura está, ¿eh? Uh-huh. Pero...
¿El Gutio?
Es camino a Ochandiano, creo. Ah, sí, vale. Sí, es como ya por una zona de un pinar prácticamente, ah, y se la ubica pues con ciertas dificultades, pero bueno, en el catálogo monumental se ve su estado actual. Es, vale, como os digo, una especie de cochera ya reconvertida y no guarda ningún elemento ni interior ni exterior que revele su pasado como ermita.
Vale, pues hoy en día, si vamos a la iglesia de San Blas, uh-huh. que es la vocación que tiene, la de Legutio.
Nos la encontramos nueva, como ya sola, sí. estupenda, con elementos
Creo
añadidos.
Que no ves ni un disparo, ni
ningún... No ves absolutamente ningún elemento
ni
que...
Ni ninguna muesca, ni nada.
Claro, ¿qué ves que te llama la atención? Ves que la torre es una torre renacentista, que es el único elemento, vamos a decir, más antiguo de la fábrica. Todo lo demás es de nueva factura. La torre se mantiene porque es lo que quedó en pie.
Vale.
Y esa torre es la pista de que efectivamente hay una iglesia anterior, pero no hay nada de la románica, claro.
Vale.
Esos orígenes previos se han perdido, y ahí es la guerra la que nos ha borrado por completo todo ese pasado.
A mí me llama la atención porque estuve, por ejemplo, el día de San Blas en Legutio, y sí es verdad que por dentro no se aprecia nada, pero el campanario también, vista las imágenes que hay de la época, dices, bueno, del campanario quedó también poco, o sea,
sí,
tenía bastante avería, vamos, que lo reconstruyeron
efectivamente
bastante bien, porque no se aprecia, vamos.
No sé si ya en las campanas, porque por ejemplo creo que en Cestafe hay muchas campanas agujereadas,
sí,
campana colador de estas que se dice,
verdad,
¿no?
Sí.
Aquí no lo sé.
O abolladas, más bien abolladas.
Sí, como, ¿no?, seguramente para preparar la visita tendremos que acudir, pues le echaré un vistacito.
Le echéis un vistazo. Bueno, pues Ander Gondra de Álava Medieval, Esker Casco. Por cierto, aquellos que se quieran apuntar, uh-huh, 644-655-670, ¿no?
Eso es.
O info@alavamedieval.com. Y si no, que busquen vuestra página web de alavamedieval.com.
Sí.
Y ahí pueden ver cuál es el, bueno, aparte de cuál es la próxima excursión.
Sí, el resto de actividades.
El resto de actividades, ahondar patrimonio abierto, donde Irekia, uh-huh, y todo tipo de actuaciones. Pues Esker Casco por traernos otra vez otro pedazo de un momento de la historia, uh-huh, en este caso de Legutio, Villarle, Villarreal, que seguro que bueno, a veces hay cuando...
Y contentar usos, a todos.
Hay, no, pero los usos, aunque sepas y domines un idioma, muchas veces si tú has conocido Villarreal como Villarreal, es el uso, ¿no?, de cada uno,
sí, sí,
pero bueno, es así. Pues eso, pues Esker Casco por traernos esta historia tan interesante, referida a San Blas y a Santa Engracia, uh-huh, en este caso, que seguro que muchos de los oyentes de la zona de Logotio estaban diciendo, pues no sabíamos que te estaba todavía la ermita.
Muy bien.
Pues ahí estará.
Gracias.
Esker Casco, por favor.